que es un municipio cafetero, muy bonito, recomendado para todos los oyentes. Y aquí me encuentro con el presidente de la Federación de Cafeteros, Roberto Vélez, que nos va a hablar acerca de todo el tema cafetero. Héctor Mario, ahí lo dejo.
Bueno, pues saludos a Roberto Vélez Vallejo, quien desde el 12 de agosto de 2015 es el nuevo gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros y de mi tierra, ¿no? Tierra cafetera, Pereira, buen representante, economista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con un posgrado en la Universidad de Brighton en Inglaterra y en la Universidad de Nueva York. Muy buenos días, doctor Vélez.
Buenos días, doctor Mario. Saludo cordial a todos los oyentes de Primera Página. Estamos aquí efectivamente en Venecia disfrutando de un día típico cafetero. Hay bastante bruma, está cayendo un poquito de lluvia, pero cuando la gente me pregunta por qué llueve tanto, digo pues precisamente porque para eso se necesita para producir café.
Ah, bueno. ¿Y hay mucho gondolero por ahí o me estoy equivocando de Venecia?
No, se está equivocando de Venecia. Esta es la Venecia de la caficultura. Esta es la Venecia bonita de Antioquia.
Bueno, entonces, hablemos, ya que estamos en tono positivo, hablemos de lo bueno. Aunque un poquito pasó desapercibido porque fue fin de semana y digamos que ya no le damos tanta importancia a esto, ¿qué tiene de importante el nuevo contrato cafetero firmado?
A ver, tiene varias cosas. Lo primero es que hay que recordar que este es el primer contrato que se renegocia en los últimos 18 años. Porque el contrato anterior todo lo que hizo fue prorrogar el que venía, sin ninguna modificación. Este ya tiene pues una actualización a la legislación, tanto nacional como cafetera, a la nueva realidad mundial, que pues digamos mantiene la quintesencia de la caficultura, que es que pues el Fondo Nacional del Café está fue hecho y fue montado para darle a los cafeteros aquello que nosotros llamamos los bienes públicos, que son cuatro grandes. Uno, la garantía de compra. ¿Qué es eso de la garantía de compra? El café, como ningún otro producto, le da al productor la posibilidad de que en cualquier parte de Colombia siempre hay presencia de compradores los 365 días del año, donde le pagan su producto, cualquier cantidad que produzca, al mejor precio posible, en plata contante y sonante. Esa es la garantía de compra, ese es el bien supremo que le da el Fondo Nacional del Café a los cafeteros. El segundo, pues toda la investigación y desarrollo, todo el financiamiento de nuestro CENICAFE, que es nuestro centro de investigación, porque necesitamos de verdad en este periodo, en estos próximos 10 años, tenemos un reto gigantesco para aumentar la productividad, para mejorar las variedades en Colombia, para darle los mejores perfiles de tasa posible al café colombiano de manera que sea competitivo. Tercero, el financiamiento de esas camisetas amarillas, ese ejército de extensionistas que están allí al lado del caficultor, acompañándole, dándole los consejos, enseñándole, pues son más de 1.500 personas que están allí en el campo. Y por último, para continuar con nuestro programa de promoción y publicidad del café colombiano, que lo han hecho el más conocido y reconocido del mundo entero. Entonces, esa es la columna vertebral de lo que es el contrato de administración del Fondo Nacional del Café. Entonces, allí estamos. Si algo le provee también es una mayor autonomía a los comités departamentales. Y el tercer punto es una obligación a la federación para tener un código de ética, para ser cada vez más clara y transparente, cristalina, y con un componente de que tenemos que mantener informado a nuestro cafetero de qué es lo que hace su federación.
Bueno, y en medio de esta coyuntura, ya que esa es una muy buena noticia, en medio de esta coyuntura del dólar que se ha fortalecido a ratos, sin embargo los commodities están muy golpeados en el mundo, ¿cómo está la coyuntura cafetera internacional actual para nuestro café?
Mire, estamos pasando por un momento muy interesante. En primer lugar, pues como usted lo dice, el fenómeno de devaluación en Colombia pues le devolvió, yo diría, el fuelle no solamente al mundo cafetero, sino a todos los sectores que están orientados hacia la exportación. Yo lo digo abiertamente, a nosotros nos faltó reconocer que efectivamente estuvimos en un periodo de la famosa enfermedad holandesa, donde usted tiene un producto que es el que lidera la economía, es el que lidera todo el fenómeno económico desde la parte fiscal, la parte monetaria. Tuvimos esa revaluación tan violenta hasta 1.800 pesos por dólar. Y eso, a la sombra de semejante bonanza, se estaban marchitando los otros sectores, los sectores tradicionales, realmente, especialmente aquellos orientados a la exportación. En café, a pesar de tener precios de $2 y $1.80, porque coincidió con la época de la subida de los commodities, pues tuvimos una crisis enorme. Los cafeteros llevan 10, 15 años de estar perdiendo plata, de tener un negocio que no es rentable. Pues ahora, con un dólar de 3.000 pesos, con un mercado que no ha estado muy arriba, hemos estado entre 1.20 y 1.50. Yo diría que hoy tenemos los cafeteros una actividad que es medianamente rentable. Podemos terminar el año con algo diferente de deudas de los bancos, y eso nos hace optimistas hacia adelante.
Bueno, ¿y cómo está ahí la coyuntura exactamente en Venecia? ¿Cómo, pues uno oye que la gente ya no está sembrando, que es muy difícil recoger porque no hay gente que recoja en cierta época, que la gente está dedicando mejor sus fincas al tema turístico? ¿Cómo está esa coyuntura ahí, por ejemplo, en el sitio en el que se encuentran actualmente?
Sí, mire, aquí tenemos, pues sí, lo que usted dice, el problema clásico de falta de mano de obra, que es uno de los problemas en los que estamos trabajando para ver cómo somos capaces de mecanizar parte de la recolección de la cafetería colombiana, de manera que podamos darle al cafetero y al sobre todo al cafetero de mediano porte y gran tamaño, de gran formato, pues una alternativa para la recolección de café. Efectivamente, la competencia con el turismo es muy compleja en estos sitios como Amagá y Venecia, donde hay zonas tan bonitas y le gusta a la gente venir a pasarse un rato y tener un pequeño terruño en que descansar. Pero de todas maneras, la caficultura sigue floreciendo en otros lados que son menos aptos, pues, para turismo, que están menos cercanos a los grandes centros. Uno ve en Antioquia, más por las zonas más alejadas, está creciendo la caficultura, y ese mismo fenómeno se está presentando a nivel nacional, una caficultura que está siendo cada vez más popular en el sur del país, que es mucho más adaptable para departamentos como Cauca, como Huila, que tienen abundancia en mano de obra, que tienen todavía tierras muy hábiles para café. No, la caficultura en Colombia no tiene sino futuro.
Bueno, y el tema malito de la coyuntura actual de estos 35 días de paro, ¿cómo está el camino para sacar el café colombiano? ¿Qué tropiezos se tienen? ¿Cómo está la llegada de los camiones a puerto? ¿Cómo está la sacada del café colombiano?
El problema complejo y traumático. Mire, ya tuvimos un mes de junio que empieza a mostrar los primeros efectos, unas exportaciones 7% menores que el junio del año pasado, el año anterior. Entonces allí hay un buen componente de café que no pudo ser exportado. En el mes de julio nosotros como país tenemos una meta entre 1.2 y 1.3 millones de sacos. De eso a la fecha creo que si hemos exportado 350 mil sacos es mucho, ¿no? Es decir, estamos ya a mitad de mes y no vamos ni siquiera por un cuarto de lo que deberíamos exportar. Esto tiene el traumatismo de todos los estilos. El primero es que el café no puede llegar a puerto, no se puede exportar. Entonces los exportadores, entre los cuales está la Federación y el Fondo, pues no pueden realizar su actividad de comercio. Han comprado sus cafés, los cafés empiezan a deteriorarse con el tiempo, y por el otro lado, el comprador, que es un tostador internacional, que es un industrial, pues no tiene la materia prima con que trabajar, porque resulta que el café colombiano no pudo llegar porque no se pudo embarcar a tiempo. Por el otro lado, tenemos uno que es todavía o igual o más grave, y es que en los pueblos cafeteros, en los pequeños sitios donde el cafetero lleva su café a vender, pues la capacidad de almacenaje es muy pequeña. Sí, claro, hay compradores particulares, uno va a las zonas cafeteras y ve las pequeñas compras de café, pero hay una capacidad muy precaria de almacenamiento. Las cooperativas tienen capacidad de almacenamiento, pero tampoco es infinita, y esta capacidad se ha venido ocupando porque los cafés no se han podido mandar a los centros de trilla. Entonces podemos vernos abocados los cafeteros a llegar a los sitios de venta y que no haya compradores, no porque la garantía de compra no se dé, sino porque no hay donde arrumar más café, no hay más capacidad de bodegaje, y o los recursos que tenían los compradores están atados allí en una masa de café que tienen guardados en las bodegas.
Bueno, pues acaban de oír al gerente de la Federación de Cafeteros. Como ven, ha estado 2 décadas en la Federación de Cafeteros, estuvo por Japón, por Malasia, por Emiratos Árabes, y no ha perdido el acento y está aguantando el aguacero en Venecia, pero Venecia, Antioquia, nada menos.
Pues bien, a las 7:56 para el cierre nos vamos con...